Ser podcast.
Carrusel Canalla con Sique Rodríguez.
11:44 en Canarias, el Carrusel Canarias se escucha en la radio, la de toda la vida, en la aplicación para teléfonos móviles de la cadena SER, también en la página web, y el Carrusel se ve en el YouTube del programa, también en el resto de redes sociales. Lo que el fútbol no ve, libro de Juanjo Brau, El lado invisible del éxito, lesiones, esfuerzo y resiliencia, escrito en primera persona por un preparador físico, fisioterapeuta, readaptador que ha estado 25 años en el Barça, 18 en el primer equipo y que ha tratado a grandes leyendas del club como Carles Puyol, que te hace un prólogo muy cariñoso. Qué bonito, ¿no?
Sí, muy, sí, sí. El, cuando me lo mandé me emocionó. Sí, sí. La verdad es que además se lo dije. Digo, es más... Es tiene más impacto el prólogo y el epílogo de Martí que
sí,
mi libro, ¿no?
El epílogo es de Martí Perarnau. No, pero te iba a decir, claro, con Puyol has compartido muchas horas porque sufrió lesiones importantes, sobre todo sí, en el tramo final de su carrera. Me ha llamado la atención que lo único que os preocupaba a los dos era tener una máquina de café cerca.
Sí, sí, sí.
¿Por?
Sí. Porque éramos muy cafeteros y porque nos tirábamos muchas horas en la ciudad deportiva, pero muchas. Y nos quedábamos cuando el equipo ya se iba de vacaciones. Porque, si os acordáis, él pues siempre se hacía una limpieza de rodilla cuando terminaba la temporada para estar listo para julio, para la pretemporada. Entonces, todo el mes de junio no había nadie en la ciudad deportiva. Estábamos los dos y estaba todo vacío. O sea, que venía el de seguridad, nos abría y lo único que dijimos, oye, al menos ponernos una cafetera. Y entre mañana y tarde, pues no, tomando cafés y nos tiramos muchísimas horas en la ciudad deportiva, mañana y tarde.
¿El recuperador tiene que ser psicólogo?
Bueno, sí, tiene que acompañar al jugador en muchas cosas y sobre todo en esta mental, pues se le tiene que acompañar, sí. Generas unas sinergias muy importantes con un jugador lesionado, como te decía ahora con Puyi, porque estás muchas horas con él, ¿no? Estás muchas horas con él y ahora tienes mucho tiempo para hablar muchas cosas y sobre todo pues de las inquietudes que genera esta lesión, de su entorno, del mismo, o sea, así.
En el libro hablas mucho del entorno y hablas de que hay veces que el entorno es tóxico, sin maldad, que todo el mundo quiere lo mejor para el jugador, pero que sin maldad, como opinan todos y son mucha gente la que rodea al futbolista, se convierte en tóxico y que es difícil gestionarlo.
Sí, porque, y más hoy en día, hoy los jugadores todos tienen... o prácticamente todos, gente de su confianza también fuera, ¿no? Que ya va en un pack y tiene muchos profesionales que rodean a estos jugadores. Y cuando digo esto es porque a veces no existe el mismo mensaje que el que tiene el club, ¿no? Y esto a veces le genera dudas al jugador y esto para mí pues es esa toxicidad que hablo del entorno, ¿no? Porque a veces tener opiniones de fuera sin saber el contexto real no beneficia al jugador y a veces el problema que tiene el jugador es que siempre va a querer escuchar la versión que más facilite su retorno, más facilite su progresión, más facilite, y como también digo muchas ocasiones, decirle que no a un jugador es complicado, ¿no? Y difícilmente su entorno le va a decir que no en algunos casos.
De hecho, explicas en el libro, hablas de muchos casos que has vivido tú en primera persona, que el día del 2-6 Henry sí, recibe un golpe de Sergio Ramos, se lesiona en la rodilla. Y claro, era la, bueno, falta final de temporada, faltaba sí, poco para la final de la Champions tal. Sí. Y claro, en circunstancias normales, Henry no habría jugado, pero él te dijo que había venido al Barça para ganar la sí, Champions y que tenía que jugar.
Sí, 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 sí. Siempre digo que estos jugadores, ante eventos tan importantes, siempre hay una predisponibilidad. Es cierto que también el pronóstico se puede llegar a ajustar a este objetivo. Lógicamente, si hubiera sido una lesión lo suficientemente severa para que no la puedes o puedes minimizar el riesgo en 4 semanas, lógicamente no hubiera podido jugar. Pero cuando estás ahí, siempre he tenido claro que si el jugador se predispone, llega. Y es así, si al final tampoco decir, bueno, y entonces en otras circunstancias, no, este objetivo, el jugador, por eso siempre digo que la recuperación final de un jugador es cuando él realmente ve el objetivo, siempre y cuando sea un objetivo acorde a la lesión que tiene, evidentemente.
¿Y en temporadas donde hay mundial, son más difíciles de gestionar?
Sí, sí, también, sí, sí. Mundiales o Eurocopas, o sea, cualquier evento de la selección, sí, porque al final para un jugador de fútbol es el escaparate también la selección. En su club, pues evidentemente, si va a la selección es porque en su club es un jugador que ha rendido lo suficiente para estar, ¿no?
Te lo pregunto porque Rafinha se ha lesionado en un amistoso con Brasil, un sprint en el centro del campo, en el minuto 46.
2-3 sprints seguidos, sí.
De la primera mitad, en el tiempo de descuento de la primera mitad. Al final es como es, y él no negocia sprints ni en el Barça ni en la selección. Pero claro, lleva 3 lesiones en la misma zona, más una recaída. ¿Eso es preocupante o no?
Bueno, son cosas para evaluar, evidentemente. Siempre digo lo mismo. A veces, las lesiones son multifactoriales. Evitarlas no las vamos a evitar, por mucho que digan. Cada vez los estudios de UEFA nos aumentan las lesiones musculares. El año pasado el 4% y lesiones de los isquiotibiales mucho más. ¿Esto qué te genera? Pues te genera esta incertidumbre. Pero prevenir esto solo es muy complejo. Es muy complejo porque evidentemente es multifactorial, pero sobre todo hay una cosa muy importante que es la densidad de la competición, y esto no te ayuda absolutamente
nada. Es
que
hay muchos partidos.
Eso es. Sí que es verdad que cuando un jugador recae más veces ya hay más cosas para analizar. Ahí sí que quizás pues tenemos que tener un poco ya una visión más focal en cuanto a por qué le ocurre esto, ¿no? En cuanto a esto me comentabas, el jugador, ¿sabes qué pasa? Estos jugadores, de entrada, cuando van a la selección hay cosas importantes. Es el cambio de entrenamiento. Ahí en el club se entrena de una manera, allí se entrena de otra.
Eso es importante, ¿eh?
Es importantísimo. Los campos, los terrenos de juego en Sudamérica no son como aquí. Yo esto lo he vivido. También son diferentes. El jet lag, cuando llegó, quieras que no te adaptas, en estos 3-4 días no te adaptas, y ellos ya están jugando. Hay las horas de viaje, mira, al final dices, bueno, van en business, estás tumbado, duermes, pero es este jet lag.
Pero no es tanto el viaje, sino la diferencia horaria.
Claro, es la diferencia horaria, pero al final, sí, el viaje, pero el viaje van en business, o sea, vas tumbado en una cama y estás
durmiendo.
¿Tú cuando
durmiendo. Nos acompañabas también ibas en business o tú en
sí, turista? Sí, sí, tuve la suerte, sí, sí, sí.
Porque tú viajaste mucho con Messi.
Tuve la suerte de poder ir, sí.
¿A quién trataste desde los 12 años?
Sí, porque así estaba cerca de ellos, ¿no? No es porque yo quizás me mereciera ir en business, pero como tenía que estar con ellos, pues...
Es muy bueno,
pues,
porque en el libro dedicas un capítulo a Messi, hablas bastante de él, claro, lo trataste desde los 12 años y explica Gallego, Santi, Bruno, Juanjo Brau, en el libro Lo que el fútbol no ve, que en el Barça, no solo en el primer equipo, ¿no?, sino en categorías inferiores, había un plan, pero que cuando las cosas iban mal, el plan era Messi.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, es que al final es la lógica del fútbol. Yo me acuerdo, ¿no?, en situaciones que en el fútbol base, pues bueno, había algún entrenador que decía, a ver, vamos a hacer esto, esto y esto, ¿no? Y si vemos que no sale, se la dais a Leo, ¿no?
Así es, bueno, de claro lo decían.
A veces, cuando se nos complica, ¿quién te puede decidir un partido? Te lo podía hacer Leo. Entonces, cuando las cosas no fluían, oye, teníamos más posibilidades de ganar un partido si se le daba a él, ¿no? Entonces, bueno, estas eran estas curiosidades de Leo, de este gen competitivo que tuvo siempre, pero que además el Barça lo educó con este gen competitivo para que cada vez fuera más, ¿no?
¿Y es muy difícil de gestionar a Messi?
A los grandes cracks son muy difíciles de gestionar siempre. Y los tienes que entender como lo que son cracks, son genios, tienen, pues bueno, su su cabeza pues tiene a veces altibajos, pero esto es de esta competitividad y de esta emocionalmente, pues a veces son jugadores, bueno, que pueden ser muy efusivos en un momento, más pesimistas en otro, pero bueno, lo puedes ver, pero sobre todo porque son muy exigentes. Estos cracks son muy exigentes consigo mismo. Y esto hace que seas, los tienes que entender. Tú a un jugador con esto lo tienes que entender, y a partir de que lo entiendas lo puedes gestionar mejor. Si no lo entiendes, no.
Mucha gente, perdónanos, sí, escuchando, si ahora les digo que Juanjo Brau es el calvo que aparecía corriendo con Messi en solitario muchas veces, lo identificarán, porque es una imagen bastante recurrente.
El calvo ha sido, ¿verdad?, gratuito, pero es verdad que...
Sí. No, era así, era un calvo que corría la de Leo. O sea.
Puedes decirle que era el calvo Cachas.
Ahí, bien. Has hablado de la densidad del calendario como uno de los factores que más peso tiene a la hora de que haya más lesiones. La intensidad en el juego, hay datos de que ha subido mucho en los últimos 15 años. Hay más carreras de alta intensidad, hay más saltos, más duelos.
Total.
Eso también implica mayor número de lesiones.
Bueno, claro, es que hay otra cosa. Si tú te aumenta la carga de la competición en cuanto al aspecto físico, también tienes que aumentar la carga del entrenamiento en cuanto al aspecto físico, ¿no? Porque cuanto mejor preparado estés físicamente, mejor te vas a poder recuperar. Hoy en día, ¿qué ocurre? Que estás dentro de una espiral o de un pez que se muerde la cola. Porque ¿qué te pasa hoy? Hoy un equipo es muy difícil poderlo entrenar. Hoy, durante una semana, puedes entrenar al que no juega. El que juega lo tienes que recuperar para volver a seguir al siguiente partido. El Barça juega el miércoles, ¿no? Se jugó el sábado. El domingo un prepartido, ¿sí? Mañana, aquí en esta semana, pues mañana hay un entrenamiento, ¿sí? Y el martes ya hay un prepartido.
Mañana entrenamiento, martes
hoy,
prepartido.
O sea, mañana es un día para hacer un contenido, pero un contenido a estas alturas de la competición donde estás, tienes que regular y modular muy bien las cargas de entrenamiento porque vuelvas a competir y el partido que vas a competir el miércoles es un partido bravo. Y lógicamente, como decías tú, y es así, o sea, hoy hay más carreras de alta intensidad, una cosa que carga mucho al jugador, que son las aceleraciones, las desaceleraciones, o sea que hay una carga mecánica muy alta en este músculo y lo fatiga muchísimo. Pero claro, para poder ser competitivo tienes que entrenar la competitividad. O sea, es complejo, ¿eh? Es complejo hoy en día.
Santi, Jesús.
Oye, yo le quería preguntar
Espera, Jesús y Santi.
Hemos hablado antes de la pubalgia de Puyol y de lo que necesitaba y demás. Hay una pubalgia de la que estamos todo el mundo pendiente, que es la de Nico Williams, que lleva toda la temporada con altibajos, con tratamientos conservadores. Bueno, yo no sé qué le habrán hecho ya. Quedan 7 semanas para la lista definitiva del Mundial. ¿Cómo será la situación de su equipo, de los que llevan trabajando con él meses y no son capaces de que pueda jugar 100%? ¿Qué pasa ahí?
Hoy ha vuelto a jugar, ¿eh? Ha salido en la segunda mitad Nico Williams.
A ver, ¿sabes qué pasa? Yo soy muy, muy corporativista con mis compañeros de profesión, ¿no? Y como no tengo el contexto de qué situación tiene el Atleti, me es muy difícil opinar. Lo que sí es verdad que estas pubalgias son... te castigan mucho mentalmente, además, porque siempre vas con un punto de dolor que no se acaba de ir. A veces el tratamiento conservador mientras estás jugando también es complicado. Y a saber si realmente es la pubalgia. Cuando hablamos de pubalgia, la pubalgia es un diagnóstico muy genérico que no te dice absolutamente nada o te puede decir muchas cosas, pero es un diagnóstico genérico, porque la pubalgia pueden ser muchas cosas, ¿no? Yeah. Entonces, también es determinar realmente esta pubalgia que le damos este nombre, realmente qué es lo que nos está produciendo este dolor en el pubis.
La pubalgia es el dolor.
Claro,
lo que hay que
es como si decimos una gonalgia porque nos duele la rodilla, o una mialgia porque nos duele el músculo, ¿no?
Santi.
Sí, yo... Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Santi?
Bien, te quería preguntar que...
Casi le sale en catalán la pregunta,
sí.
¿Eh? Quería preguntar.
Claro. Creo que es la primera vez que Juanjo y yo hablamos en castellano.
Sí, que hablamos en castellano con Santi.
Yo también.
Es el prólogo te lo ha hecho Carles Puyol, un jugador al cual me parece que tiene una tolerancia al dolor impresionante. Antes has hablado de Frenkie de Jong, que conoce mucho su cuerpo. La historia sería la de preguntarte cuál es el papel del recuperador, del readaptador, del fisioterapeuta en cuanto al criterio del jugador que dice, que creo que sería el caso de Puyol, de yo voy para adelante aunque me duela todo y tenga la rodilla colgando como un sonajero.
Si todos tienen el mismo umbral del dolor o no, ¿no?
Sí, exacto. A ver, lo que dice Santi, sí, hay jugadores, hay una cosa que es importante, es... yo siempre también lo digo, ¿no? En cierto modo tienes que educarlo en cuanto a la lesión que tiene, hacia dónde puede derivar, ¿no? Entonces, al final es los pros y los contras de poderte precipitar o no. Y esto es lo más importante de un recuperador a la hora de decirle al jugador, ¿no? El decir las consecuencias que tiene esta precipitación, las consecuencias que tiene no hacer las cosas en un orden determinado. Y sí, es verdad que estos tipos de jugadores que he tenido, pues que tienen el umbral muy alto y se ven muchas veces mejor de lo que realmente están. Hay otro problema a veces con los jugadores, es que cuando no tienen dolor y pueden entrenar, se piensan que ya están en opciones de poder competir. Y la competición es otra cosa. Los estímulos que te da la competición no te lo da ningún entrenamiento, o sea, ninguno.
Vaya.
Ninguno. Los estímulos de la competición solo se producen en la competición y punto. Uh-huh. Por lo tanto, a veces, por eso hay esta incertidumbre del return to play, ¿no? De cuándo puede volver a jugar en según qué partido. Bueno, pues realmente es por esto, ¿no? Porque realmente dices, bueno, está entrenando muy bien, pero ¿contra quién vas a competir? Porque probablemente ese partido te va a exigir una barbaridad y tenemos estas dudas, ¿no? Porque es lo que te digo, los estímulos de la competición no te los das, o sea, no te los da el entrenamiento. Y
parar a Puyol era complicado, ¿no?
No, hombre, sí, parar a Puyol era complicado. Además, era un jugador...
En cambio, Frenkie de Jong le tenías que meter guindilla.
No, era un jugador que además en los partidos importantes él era muy importante, ¿no? Y en esto estábamos muy, o sea, por ejemplo, Pep pues siempre lo necesitaba.
Guardiola lo necesitaba.
Lo necesitaba cuando jugábamos contra el Madrid.
¿Ah,
porque sí?
Sí,
hombre, porque
eso, que ahí tenía que estar
bueno,
bien.
Porque no por estos partidos o partidos importantes. ¿Por qué? Bueno, porque su presencia es igual que lo que digo de Leo. Hay jugadores que su presencia estimula mucho el equipo, o sea, te genera una aura de equipo diferente, y es verdad, yo esto lo he vivido, ¿no? Cuando decía aquí que pasaban jugadores cuando yo tenía a Leo la camilla y decían, oye, para el domingo va a estar, ¿no? Sí, sí, ya se despreocupaban.
¿Quién? ¿Ah, sí?
Sí, hombre, claro.
Se venían
porque...
compañeros,
claro,
de Messi cuando tú lo estabas tratando para decirte que iba a estar para el domingo.
Claro, no, más o menos para saber cómo estaban, porque estos jugadores, lo que te generan en el equipo, claro, es muy importante tenerlo o no tenerlo, pero esto no en el Barça, en cualquier equipo, los mejores jugadores del mundo en sus equipos son muy importantes el tenerlos o no tenerlos, tan solo aunque la toquen dos veces, pero lo que te genera estos jugadores en el campo es muy alto, y entonces, bueno, pues los que hemos tenido la suerte de trabajar con grandes jugadores, pues yo me he encontrado evidentemente con esto, que hay partidos que, bueno, y todos estos partidos quieren estar, es evidente.
Lo que el fútbol no ve, el libro de Juanjo Brau, con prólogo de Carles Puyol, epílogo de Martí Perarnau, El lado invisible del éxito, lesiones, esfuerzo y resiliencia. Juanjo, gracias por estar en el Canalla.
Muchas gracias a vosotros.
Jesús Gallego, te escuchamos en Hora 25 Deportes mañana.
Oye, qué bueno sería un libro, me lo voy a pensar ya, que lo que la radio no ve. Cuidado.
Anda, sí.
Cuidado. Ahora ya se ve todo.
Lo que la radio calla.
Casi sí, pero Gallego, ¿sí?, ha trabajado, ¿no?, más años cuando la radio no se veía. O sea que Gallego tendría mucho
que... Lo que la radio calla también sería muy bueno, ¿eh?
También muy bueno.
Te leemos en horas, que vaya bien.
Venga, un abrazo. Adiós, Juanjo.
Adiós, Santi.
Bruno, ¿ya tienes preparado el Play Fútbol?
Sí, mucha Champions, muy focalizado en los partidos de los españoles, en el Bayern como rival y, bueno, y también lo más importante este fin de semana, con el PSV como nuevo campeón.
Carrusel Canalla, con Sique Rodríguez.
Una y siete, 12:07 en Canarias, Carrusel Canalla. El domingo nos deja varios protagonistas, por ejemplo, en tenis. Victoria de un español en el Open de Marrakech, Rafa Jodar.
Álvaro Benito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Sique Rodríguez, buenas noches.
En la retransmisión de Carrusel ya nos has dicho que recordemos bien este nombre, Rafa Jódar.
Pues tiene 19 años, es de Leganés, una ciudad al sur de Madrid. Hace dos años justo a estas alturas era el 1700 del mundo, creo. El año pasado a estas alturas era el 700. Ha hecho un gran arranque de año, viene del tenis universitario estadounidense. Le escucharás enseguida, es una persona que tiene las ideas muy claras y que ha ganado en Marrakech a Trungeletti en la final 6-3-6-2. Es el primer título de su carrera, desde mañana es top 60 y tiene todo el futuro por delante.
Rafa Jódar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades por este primer título que llega muy prontito, ¿eh?
Muchas gracias, sí, sí. La verdad que muy contento con mi primer título ATP.
En la primera final, y has dicho después de ganarla, que es verdad que al principio estabas un poco nervioso, pero que a medida que ha avanzado el partido ya te has tranquilizado.
Sí, bueno, al final pues nunca has jugado una final ATP, ¿no? Entonces pues siempre pues hay esa incertidumbre, ¿no? De cómo va a ir, pero bueno, tenía las cosas muy claras, sabía lo que hacer desde el principio y han ido muy bien y ha ido todo rodado.
Fuiste campeón del US Open Junior en el 2024, pero hace tres meses solo que eres profesional.
Sí, sí, sí. O sea, yo empecé... bueno, yo en 2024 fue mi último año como junior y luego pues en 2025 estuve en la Universidad de Virginia jugando por el equipo y también jugando pues torneos profesionales, pero bueno, este es mi primer año como profesional, sí.
Buah, pues Álvaro, en tres meses ya ha conseguido el torneo en Marrakech. Decías en Carrusel, Álvaro, que es el tenista más joven en lograrlo, ¿no? Con 19 años.
Bueno, a ver, con 19 años quiero decir, de la generación de 2006 ya lo consiguió João Fonseca el año pasado, ahora uh-huh. Lo ha conseguido Rafa Jódar, y a mí sobre todo lo que me llama la atención, Rafa, y quería preguntártelo, es el temple que tienes. O sea, yo creo que tienes un estilo de juego muy definido, 1'91, mucha envergadura. Hoy has secado a Trungeletti a base de saques, creo que ha tenido, o sea, has perdido solo 5 o 6 puntos al servicio en todo el partido, pero no parecía que estuvieras ante tu primera final ATP, ante tu primer torneo. O sea, hay un montón de jugadores que no logran ganar ningún torneo a lo largo de su carrera deportiva y tú has conseguido el primero con 19 años. ¿Tú eres así de tranquilo siempre?
Sí, bueno, yo me considero una persona tranquila, no solo dentro de la pista, sino pues en el día a día, ¿no? Al final yo creo que bueno, que se refleja un poco pues cómo es mi actitud, ¿no? Fuera de la pista y dentro. Yo creo que están muy relacionadas y bueno, pues yo sabía que iba a ser un partido difícil, que Marco pues venía de hacer las cosas muy bien, que venía pues de ganar muchos partidos aquí en Marrakech y bueno, pues me he encontrado muy bien desde el primer punto de la final y bueno, pues como digo, pues tenía un plan y ese plan pues ha ido muy bien y estoy muy contento, ¿no?
Mañana amanecerás en el número 57 del mundo. Por delante tienes a Alcaraz, Davidovich y Munar como tenistas españoles. ¿Qué te dice este dato?
Bueno, al final yo creo que tampoco hay que compararse, ¿no? con nadie, ni con tenistas españoles, ni con pues los otros tenistas, ¿no? Al final pues cada uno pues tiene su camino, ¿no? Y tiene sus ideas, ¿no? Y cómo va progresando es diferente, ¿no? Entre los jugadores y bueno, pues es una alegría tremenda para mí pues poder conseguir este título y bueno, y poder seguir progresando y nada, esto pues me da más motivación para seguir trabajando como lo he hecho siempre.
Yo tenía tres muy rápidas. Rafa, ¿cuál es tu sueño? O sea, tienes 19 años, eres 57 del mundo y muchas expectativas puestas en ti. ¿Cuál es tu sueño como tenista?
Bueno, mi sueño es pues seguir disfrutando como lo he hecho siempre en una pista de tenis, no tener ninguna lesión grave, ¿no? Al final tener salud yo creo que es lo más importante y luego ya pues los títulos y las victorias pues llegarán si las cosas se hacen bien.
El número uno del mundo, o sea, algo que digas, joder, yo he nacido para ser tenista y ganar esto, ojalá.
Bueno, al final son metas que yo creo que todavía queda mucho, ¿no? Queda mucho trabajo, pero bueno, al final eso ya se verá, ya el tiempo dirá si bueno, si se puede conseguir y nada, todavía queda mucho, mucho para eso.
¿Tu ídolo como tenista? ¿Quién es?
Mi ídolo como tenista, bueno, yo cuando era pequeño siempre era Rafa Nadal, que era el referente en el tenis español y ahora pues más reciente pues sería Carlos.
Y una curiosidad, creo que te han dado una wildcard para jugar dentro de semana y poco en el Godó, que es un torneo con mucha solera. pero no sé si ya se ha cerrado la lista de entrada para Madrid. ¿Te han dicho algo de si te van a dar una wildcard? Porque creo que directo no entras, ¿no?
Bueno, pues si te digo la verdad, no lo he mirado. O sea, yo al final cuando estoy de torneo tampoco intento mirar otros torneos, ¿no? Porque al final pues yo me intento enfocar en el torneo que estoy jugando y ahora pues ya habrá hay tiempo ahora porque tengo una semana libre pues para mirar los torneos que puedo jugar próximamente en esta gira de Tierra Batida y bueno, y ya veremos si jugaré ese torneo, espero que sí.
Pues es Rafa Jódar, protagonista de este domingo después de conseguir el torneo en Marrakech a los 19 años, un tenista que mañana será el número 57 del mundo. Un abrazo muy fuerte, a pasarlo bien y a seguir disfrutando con el tenis, que también te he leído que por ahora no lo consideras una profesión, sino simplemente una diversión. Pues que siga siendo así.
Muchas gracias, un abrazo.
Recta final del Carrusel Canalla para hablar primero de ciclismo, porque hoy se ha disputado el Tour de Flandes y, como no, lo ha vuelto a ganar Tadej Pogačar. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Sí, que canallas, buenas noches.
Pues Tadej Pogačar, que cuenta sus carreras por victorias, no hay quien le gane.
Es que es increíble que a 5 de abril Tadej Pogačar, así que solo ha participado en 3 días de competición y han sido 3 victorias. Pero qué victorias, Strade Bianche, que no es un monumento pero técnicamente como si lo fuera, Milán San Remo, que faltaba en su historial, y Tour de Flandes, que ha ganado por tercera vez, así que sin duda alguna un año más es el gran protagonista. Y qué mejor que para hablar de Pogačar, que uno de los grandes capos, uno de los jefes del equipo UAE, como es José Fernández Machín, que ya te escucha en la sintonía de Carrusel Canalla.
Machín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, felicidades por esta nueva victoria en el Tour de Flandes.
Muchísimas gracias.
¿Cómo se gestiona un talento como el de Pogačar?
Pues sinceramente mucho más fácil que no teniéndolo. ¿Para qué te va a engañar, no? Porque cuando tienes un corredor con esa facilidad, hace bueno a los compañeros, al equipo, a los técnicos, a todo, ¿no? Yo creo que es un privilegio y la verdad que está marcando un hito histórico él mismo y la verdad que orgullosos de tener un ciclista como él y que ha crecido y que se ha formado con nosotros desde sus inicios.
Hablábamos antes con Borja preparando la entrevista, ¿no? Que Borja, me decías lo mucho que se pica cuando pierde y que los dos tours que se le escaparon, que le han hecho ser mejor. Y fíjate que uno de los objetivos para esta temporada es ganar su quinto tour con 27 años, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que hemos alucinado un día más y en el caso de Tadej, fíjate, yo no sé, Machín, si el hecho de que corriera Remco Evenepoel le daba a la carrera una dimensión a nivel táctico, a nivel de calidad extra, y eso ha provocado también que Tadej haya corrido más motivado todavía, si es que puede, ¿no? Porque es increíble cómo parece que corre como si no hubiera ganado nada para ganar al final absolutamente todo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, es un corredor que tiene siempre una motivación extra en carreras importantes, ¿no? Y sobre todo se selecciona pues quizás más de esas carreras porque la participación que cada vez tiene, bueno, pues está consiguiendo, como habéis dicho perfectamente en vuestra introducción, ¿no? Prácticamente cada carrera es una victoria.
La semana que viene es cuando se corre la Paris-Roubaix, que es el infierno del norte, es el monumento que le falta, ¿verdad? ¿Cómo se prepara esta carrera?
Bueno, la verdad que es muy similar a lo que es el Ronde van Vlaanderen, ¿no? Es una carrera muy, muy parecida. A nivel de material es similar, lo que ocurre que, bueno, pues quizás Flandes es una carrera mucho más selectiva en cuanto al pavé se refiere, porque es subida, porque tiene repechos. Sin embargo, la Roubaix es una carrera mucho más de potencia absoluta. Quizás esta es una carrera que le pueda venir mejor incluso por características a Van Aert, a Van Der Poel. Pero la verdad que con Tadej le viene bien todas, ¿no? La calidad que atesora es indiscutible y bueno, pues como bien habéis dicho, le falta Paris-Roubaix, ¿por qué no? Intentar o por lo menos soñar por intentar conseguir una victoria allí.
Lo que está haciendo Tadej, Josean, es algo que en las grandes clásicas de adoquines era algo pues prácticamente inédito, ¿no? Entre corredores que están peleando por ganar el Tour de Francia. Desde hace unos años, cuando opta ya por correr Flandes, hasta el año que he pasado cuando corrió en Roubaix, ¿son carreras que es el propio Tadej el que pide correrlas o el equipo le dice que corra, o en su lugar decís, como las corras y te fastidies, y no vayas al Tour, la que vas a liar. ¿Cómo es ese momento? Y si ha habido evolución de unos años para acá, a medida que habéis visto que las corre como nadie y que las gana además.
Pues mira, la verdad que inicialmente no se tenía la previsión de hacer este estilo de carreras, y luego ya el segundo año me acuerdo que se planteó el por qué no, porque se prueba, hacemos Arelbeck de Dos Van Vlaanderen en bueno, y se empezó haciendo Flanders, como bien sabéis, lo hizo bastante bien, y bueno, pues al final luego prácticamente es una carrera como es tan divertida, porque realmente para mí es la carrera más bonita del año. En cuanto a recorrido, en cuanto a espectacularidad. Y bueno, pues así ha surgido.
Para los oyentes que les gusta el ciclismo, pero que no estén tan familiarizados, son carreras de un día, se llaman los monumentos, ¿no? Y son cinco, que son la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, que ya los ha ganado esta temporada, este año, Tadej Pogačar, la París-Roubaix, que es la semana que viene, y antes del Tour estará Lieja-Bastón-Lieja, y luego ya en octubre el Giro de Lombardía. Son estas cinco, los monumentos, y he leído, escuchado que Tadej Pogačar le motiva el ganarlos el mismo año, los cinco el mismo año. ¿Eso es posible?
Motiva a todo el mundo, lo que ocurre es que es difícil. El año pasado ya resultó difícil a Roubaix, y pero bueno, como te digo, con un campeón de las magnitudes de Tadej y con la ambición que tiene, vamos a intentar salir a ganarlo. Está claro que ahora mismo es el favorito número uno, pese a que no es la carrera perfecta para él, pero en la condición que está y como ha ganado hoy, está claro que va a ser el corredor a batir. Conocedores de eso también, asumimos la responsabilidad, tendremos que tener esa responsabilidad como equipo y vamos a intentarlo. Es el domingo que viene y la verdad es que ojalá nos salga bien.
Es muy pronto todavía, Machín, porque estamos en el mes de abril, pero es un calendario diferente, el que alternativo, con clásicas, luego, si no me equivoco, Romandía y Suez antes del Tour. Es pronto, pero viendo el nivel que está adquiriendo Tadej, de que bueno, que sigue manteniendo y que gana todo y además con un espectáculo tremendo, aquí la gente, la pregunta que me hace aquí la gente que no entiende tanto de ciclismo, que no le gusta tanto, nos dice, pero ¿cuándo va a venir a correr la Vuelta a España? ¿Cuándo va a venir a correr la Vuelta a España? Te pregunto.
Sí que nos gustaría, de hecho, por respeto al organizador, y esto lo he hablado muchas veces con Javier Guillén, que hay una conexión de respeto máximo con el organizador de Vuelta a España. Hace 3 años, si no me equivoco, se anunció que correría y al final, después del Tour, por su estado, estaba excesivamente cansado, había sido un Tour muy complicado, pues no se pudo ir. Entonces, por respeto al organizador, la idea es correrla en algún momento, pero vamos a decidir cualquier cosa después del Tour para no, bueno, pues para no volver a hacer ningún comunicado que luego no se cumpla. Entonces, por respeto al organizador, vamos a ver cómo acaba el Tour y a partir de después del Tour ya se toman decisiones.
Para dimensionar el talento del que estamos hablando y la importancia de la figura de Tadej Pogačar, Miguel Indurain consiguió su primer Tour con 27 años. Tadej Pogačar con 27 puede ganar su quinto Tour de Francia este verano. En la tarde en Carrusel se ha abierto el debate sobre si al final los rivales se van a terminar enfadando con él, como pasó con Eddy Merckx, porque como siempre les ganaba y ya lo ponían a su altura, incluso superior. Nos estamos pasando, hay que ir paso a paso, has dicho antes, pero es normal también que se hable tanto de si Tadej Pogačar va a ser el mejor ciclista de la historia.
A ver, de momento estamos viviendo un momento histórico, porque yo no he vivido la época de Eddy Merckx, pero lógicamente le está marcando una época, un momento de ciclismo espectacular y lógicamente todos salimos para competir, y para competir significa para intentar ganar. Lógicamente, cuando tenemos un corredor de esta magnitud, lo que queremos hacer es intentar ganar. Por eso salimos cada carrera con eso.
Y ya la última por mi parte, y sí que tirando ya un poquito por el fútbol, si no me equivoco, cuando el Tour arrancó hace 3 años de Bilbao, creo que incluso se arrancó con algunas palabras en euskera, seguramente tú siendo de allí le ayudaste. La pregunta es, ¿se pondrá la camiseta del Barça y dirá algo en catalán en la salida del Tour que parte de Barcelona este año?
No lo hemos ni hablado tan siquiera, no es algo que hayamos ni tan siquiera hablado. Tenemos que centrarnos en la carrera y bueno, pues muchas veces las cosas como surgen, surgirán, ¿no? Está claro que cuando estábamos en Bilbao era muy mítico para todos y sobre todo para los que éramos de la zona y somos de Bilbao. Y la verdad es que bueno, surgió de la manera más espontánea absoluta.
Oye, Machenka, aquí se hace falta. Hablamos con Joan Laporta para que le entregue una camiseta del Barça con el número que a él le guste. Un abrazo muy fuerte y felicidades por la victoria de hoy en el Tour de Flandes y a seguir trabajando para que lleguen más éxitos.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Pues Borja, ya hemos escuchado al team manager del equipo de Tadej Pogačar. Es prudente, pero se le entiende que es consciente de la dimensión de este ciclista que posiblemente vaya a ser el mejor de la historia.
Pues la frase es esa, es más fácil de lo que parece. Cuando tienes a un ciclista tan bueno es que es muy difícil que puedas gestionar. Lo que no sé si será tan fácil es que gestiones esa camiseta con Laporta para que se vista con el azulgrana en la salida de Barcelona. Pero bueno, tenéis creo que unos 90 días, que hace pocos días fueron los 100 para que arranque el Tour, así que nada, lo podéis conseguir, ¿eh?
Por cierto, una curiosidad, ¿por qué se le llama monumentos a estas carreras de un día que son tan duras?
Pues antes eran las pruebas de la Copa del Mundo, monumentos porque son carreras legendarias, centenarias, más de 100 años en algunas de ellas. La Milán-San Remo son 300 kilómetros, Tour de Flandes son 280 con los adoquines, la París-Roubaix, el infierno del norte son esos adoquines, pero además salvajes. La Lieja es un carrerón también mítico y el Giro de Lombardía pues se disputa a esas alturas de año y todas con una longitud y dureza extrema y son carreras en las que están pues prácticamente todos los mejores corredores del mundo en ellas.
Conocía a la gente las grandes citas, el Tour de Francia, el Giro, la Vuelta, gracias a hoy Pogačar pues va a conocer también que hay 5 monumentos y que el esloveno los quiere ganar en el mismo año. De momento lleva 2, la semana que viene quizá 3, es el que le falta, la París-Roubaix, y ya para justo antes del Tour y octubre le quedarán los otros 2. Un abrazo, Borja.
Hasta mañana, sí que gracias.
Pues con la buena música de Marea, como siempre, cerraremos el Carrusel Canalla. Muchas gracias a todos por acompañarnos un domingo más. Javi Blanco y Paco Hernández han estado a la producción. Borja González, Jorge Silva y David Moreno a los mandos, al control técnico. Pablo Rivas en los vídeos y Ricky Díaz en las redes sociales. Somos mucha gente, pero más sois vosotros que nos escucháis al otro lado. Gracias, feliz domingo y que paséis una gran semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.